agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Muy buenos días, comenzamos hoy un nuevo programa de Mirada País a través de Radio Agricultura. Primero, en que nada, feliz día a todos los niños y no olvide que puede descargar el programa a través de radioagricultura.cl y comentar con nosotros las entrevistas de cada domingo en nuestro Twitter, @miradapaís.
Muy buenos días, Carol, así es, un día especial porque se celebran a todos los niños. Te cuento además que también hemos recibido muchos saludos, felicitaciones por nuestro programa. Tengo que hacer una mención especial a don Sergio Valenzuela, él es de la comuna de San Ramón, nos envió una carta bien especial, la leímos, así que, bueno, muchas gracias y siguen escribiendo, ¿no?
Recuerden que pueden seguirnos en Twitter en @miradapaís y escribirnos al mail miradapaís@radioagricultura.cl. Oye, hoy es el Día del Niño y de todos los niños, menos los míos porque yo no lo celebro. Porque...
No, está como la gente que no celebra Halloween.
No, Halloween más lo mismo, pero los niños no.
Mucho más años.
Los niños no, porque todos los días, como me dijeron mis papás a mí, todos los días es el Día del Niño.
Pero el
comercio muy feliz.
Sí, es una hay que celebrar.
Como dicen, la segunda Navidad. No, sí. Yo les doy más besos que todos los días, pero nada más.
No, a mí me exigen, olvídate, no, es que el Paw Patrol, que el no sé qué,
es que, son,
que Cars.
Son más grandes que los tuyos.
No, pero un día para celebrar en familia y estar con los hijos, y bueno, que una sonrisa de ellos no es mala, ¿no?
Es verdad.
Oye, estuvo bien agitada la semana, claro, en la parte política parece que estuvo bien.
Muy convulsionada en el plano político, bueno, la teleserie de la DC, Karina Goetz, que entra en reflexión, luego
casi
de la
se baja de la candidatura.
Era muy esperable, la verdad, no tener el apoyo de la ciudadanía es fuerte, pero
1%,
pero ni siquiera del partido es dramático. O sea, yo encuentro que entiendo el punto de que la DC quiera tener su candidato propio, tener sus propias ideas, etcétera, pero es tan incoherente también, porque al mismo tiempo que decide vamos a mantener esta candidatura, pero están compactando con el MAS y con la...
Y el IC, la IC, la izquierda.
Entonces, ¿cómo nos salimos de la nueva mayoría? Porque no estamos de acuerdo en este conglomerado como demasiado izquierda, pero además en el pacto parlamentario vamos con la ultra izquierda.
Yo creo que son muchos. Es mucha gente y todos piensan muy distinto. A diferencia de otros partidos que van todos por la misma línea, en la DC hay como tres bloques distintos. Entonces no se ponen de acuerdo en la ley que se votó del aborto en sus tres causales. Fue un conflicto durante todo el periodo de gobierno.
Oye, eso y otras leyes más también. Ricardo Rincón, tu fuerza.
Yo creo que él se expuso demasiado. Sí, él sabía que se le iba a venir toda esta máquina encima y...
A mí me sorprendió eso, verlo saltar gritando Rincón, 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 hay uno solo.
Sí, bueno, está contento porque lo habían nominado, pero ahora, después de que lo bajaron...
Sí, pero igual es raro como cantarse uno mismo, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, él se debe sentir una víctima.
Claro, yo no te imaginas a ti así como soy Alex y soy único, ¿no? Es raro.
Soy el Alex magnífico.
Alex, ¿no? El único.
Claro,
el único.
No, pero más allá de eso, el caso de Rincón habla un poco del conflicto que está viviendo la S. O sea, por un lado apoyan una bandera que no apoya a Rincón, pero en la Junta Nacional apoyan a Rincón para que vaya como candidato a diputado, se produce todo este entuerto, esta teleserie, como le dijimos, y finalmente se impone esto oye, yo voy a ser presidenta, pero Rincón no va. Sí, y lo bajaron.
Entonces, al final, ¿le preguntamos las bases o no le preguntamos las bases? ¿Qué es esto? Bueno.
Y todas las investigaciones que se hicieron para ver la causa de Rincón, si le había pegado o no a la señora, la expareja.
Y iba saliendo así como la...
Salen fotos, campañas.
El tribunal, ¿cómo se llama el tribunal de ética? No sé qué, del pues partido.
Salen todos los tribunales, hay millones de tribunales.
Claro, pero ese tribunal que viola el tema, dentro del partido, salen unos diciendo que sí, que absolutamente, que es culpable, que no sé qué, y otros diciendo que no, que para nada. Entonces, ya no, es todo, pero...
Sí, oye, y hubo otro caso de violencia familiar en Valparaíso en la semana también, bien impactante, está grabado un paramédico, parece que le agrega a su pareja que embarazada, le pega una patada. Pues está bien fuerte esto de la violencia intrafamiliar, está bien.
Es un súper tema, o sea, yo he estado metido un poco en el tema a raíz de los temas de infancia, del CENAM, etcétera, y llama la atención que hay en los tribunales de familia, hay más, o sea, alrededor de 100.000 causas anuales de violencia intrafamiliar. Entonces, lo que decían un poco los jueces, te dicen, mira, cuando ya entra la causa, o sea, ya hay una denuncia y todo, ya estamos muy tarde. O sea, esto tendría que haber mucho...
Haber partido antes.
Prevención, concientización, claro. Etcétera. Y además que nosotros sabemos, hay 6.000 causas, pero mucha gente... ¿Cuánta gente no denuncia?
No denuncia
por distintas razones.
También hay hombres, ¿ah? ¿Eh? Hay hombres, sí, que han sido violentados. Sí, más psicológicamente,
vez,
pero...
Oye, pero... una cosa, yo una vez tuve un amigo que me contó que...
¿Que le pegaban o psicológicamente lo maltrataban?
No, había terminado con la polola y la polola... Le pegaba.
Oye, debe haber un porcentaje importante de hombres que son maltratados.
¿Cómo te dejas de pegar si tú tienes mucha fuerza que ella? Y me decía, ¿cómo le iba a pegar yo?
Exacto.
¿Cómo le iba a pegar yo de vuelta?
Claro.
Entonces, yo era un caballero.
Es parte de la cifra negra.
Sí, dramático. Oye, espérate, y volviendo al análisis más político, Aymark, con sorpresa... Guille ya fue sobrepasado por Beatriz Sánchez.
El empate técnico, ¿eh? Sí. Es como 16-15, una cosa
bueno,
así.
Pero en el fondo uno
pero
va bajando,
es un hito.
Ella va subiendo y él va bajando, y todo el mundo, oye, pero ¿qué pasa con Guille? Y ahí empieza, oye, pero Guille no es ni chicha ni limonada, que no dice, que no sé qué, están como en esa onda, oye, pero espérate, pues, y Venezuela, todo, sí. Ya, un desastre en Venezuela, a mí me da mucha pena, yo tengo familia venezolana, primos, mi padrino sigue viviendo allá, está absolutamente angustiado con esto, bueno, él ya mandó a sus hijos afuera.
Ya se volvieron todos mis amigos venezolanos, están acá.
Bueno, toda mi familia está acá, menos mi tío, y hay otros que están en otras partes, mis primos, todos hablan como venezolanos, pero...
Mi hija tiene dos compañeros venezolanos, sí, claro, están llegando porque están saliendo a otros países que están...
Entonces me dice, oye, y los chilenos no dicen nada, bueno, ya han estado diciendo,
ha hecho sus declaraciones.
Todo, pero Guille... No, Guille sale de la sala cuando se vota el tema de
poner. Sí, exacto. Es que entonces, Guille está cuidando sus votos.
Ya, pero qué, pero cuida, oye, pero si a la gente le gustan las posiciones claras, saber quién es. Si al final, mira, una frase filosófica medio ciuticona, ya. Nadie ama lo que no conoce.
Es súper ciútica esa frase.
Es bien ciútica, pero es verdad, pues uno no puede querer algo que no conoce. Y si uno no conoce lo que piensa el senador Guille, ¿cómo lo vamos a querer y cómo vamos a votar por él? Bueno, entonces es difícil la situación, y como tiene el Partido Comunista que señalan que Maduro es un crack y que en Venezuela no hay ninguna,
pero
hay
cuidado, democracia, se han cuidado, etcétera. Un poco ahora, sí. ya no dicen que están a favor, dicen que hay que tener ojo, que hay una situación delicada.
Sí, bueno, esperemos que cambie, porque más encima ya salieron todas las denuncias de que esto fue un fraude electoral en Venezuela.
Oye, empresa,
bien impresionante, porque yo, como te conté que tenía mi familia allá, te mandan las fotos. Entonces, bueno, a todo el mundo le llegaban las fotos de la votación que hizo la oposición, que era esta votación como informal. Todos los locales llenos, en todos los países del mundo llenos de venezolanos votando y no sé qué. Y después sale Maduro con su votación para la Asamblea Constituyente, todos los locales vacíos, como tres personas, solamente la gente...
Y duplicaron los votos.
Oye, no duplicaron como...
Quintuplicaron.
Como
8 millones de votos.
8 millones de votos, pero además más votos que los que había tenido Chávez en su mejor momento. Entonces sí, ahora ya sale diciendo la
todo mal ahí,
¿no? Hay un fraude aquí y no sé.
Bueno, eso no es voto electrónico, ¿sí?
Es voto electrónico. O sea, es como una mezcla.
Hablamos nosotros una vez de esto.
Del voto electrónico.
Es una buena señal que la empresa, que la empresa anteriormente haya fue ratificada por Maduro, por Chávez, etcétera. Hoy día dice, para no exponer su prestigio,
exacto,
dice, oye, no, aquí algo pasó. Eso es un buen dato para después implementar en algún día en este país el voto electrónico.
Claro, como se dice en este sentido, aún tenemos patria ciudadanos cuando sale alguien honesto a decir...
A decir
la verdad.
Sí, eso es verdad. Oye, otra cosa que está pasando, que llama mucho la atención, son estos traspasos millonarios de los deportistas. En la semana se habló de Aymar, bueno, lo mismo Alexis Sánchez... unos precios exorbitantes que se pagan en Europa, en todos lados, y la equidad, ¿dónde está la...?
Así es, y es bien complejo el tema, porque se habla de la equidad y se alega por las grandes fortunas de ciertas personas en Chile y en el mundo, pero nadie alega porque Alexis gana, pero más que todo.
Supuestamente podría estar ganando 150 millones a la semana.
Y nadie alega porque él es por mérito propio, el cabro chico tocó
pilla. Hay que pagarle los impuestos, sí, porque tiene que pagarlo.
Sí, bueno, pero da lo mismo, menos impuestos.
Ahora, yo reconozco, dan alegrías y generan un negocio, porque el negocio del fútbol y otros deportes son grandes, pero encuentro un poco desproporcionado estos 263 millones de dólares o de euros el traspaso de Neymar, y el mundo está con tanta carestía, no sé, lo encuentro un poco, llamó mucho la atención y la cifra, que yo creo que la gente ni la entiende de repente.
Bueno, es además que es por mérito propio por una parte, pero también genética, no sé, pues algo, alguien le dio esos talentos, entonces ahora lo supo aprovechar.
Los talentos no están en cuestionamiento, así, o sea, que es el mercado que produce todo este sistema, o sea, autos lujosos, las marcas, ellos también exacerban mucho esa situación, entonces hay mucho resentimiento después también de la gente que ve, bueno, el robo a Pinilla, le robaron la casa hace poco, sí, hace un par de meses, achaparon a los delincuentes, pero claro, uno ve ese nivel de ostentación y...
Es un tema complejo.
Llama la atención, ¿no?
Bueno, Alex, tras una breve pausa volveremos con la entrevista a Blanquita Honorato, que es psicóloga de la Universidad Católica y directora ejecutiva de la Fundación Padre Semería, con que conversaremos algunos temas relacionados con infancia, CENAM y todo este conflicto que tenemos hoy día con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Así que en un instante volvemos en Mirada País por Radio Agricultura.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta, hoy tenemos en el estudio a Blanquita Honorato, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, directora ejecutiva Fundación Padre Semería. Bueno, con ella vamos a conversar sobre la crisis que vive hoy día el CENAME y un poco lo que está haciendo ella como directora ejecutiva. Hola Blanquita, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hola Blanquita. Bueno, nosotros supimos que tú hiciste un trabajo con un equipo para el Consejo Nacional de la Infancia acerca de la experiencia internacional en sistema de protección. Y te queríamos preguntar un poco de eso porque hoy día tenemos un grave conflicto que ha salido en todas partes, ha habido mucha polémica. De hecho, hoy día se está desarrollando la marcha por los derechos de los niños, digamos, un hashtag que dice no los dejamos solos.
Una campaña alrededor del tema. El Senado.
De hecho, salió rostro diciendo, hablando del tema, etcétera. Y uno de los temas importantes también es saber qué se hace en otros países, cuál es la experiencia internacional y qué arrojó el estudio que ustedes realizaron.
Sí, el estudio lo hicimos a través del Centro de Políticas Públicas de la Católica, que se ganó una licitación del Consejo de la Infancia, y revisamos la experiencia de varios países, ¿ya? La idea fue encontrar países que fueran parecidos a nosotros, lo que tenemos hoy día, que fue Colombia, y países que fueran mejor que lo que tenemos nosotros, que fueron Nueva Zelanda, Canadá, Suecia y...
Harto mejores, ¿eh?
Harto mejores.
Un estándar bien alto. Para Nueva Zelanda se ha comparado, no solo, perdona que te interrumpa, no solo en el CENAME, se ha comparado con políticas
de educación.
En de educación con varias cosas.
Sí, y en temas también, claro, de todo el tema del convenio 169.
Sí,
Y también, bueno, también revisamos alguna experiencia de Estados Unidos. Ya. El estudio arrojó, bueno, varias cosas, la verdad, pero principalmente un trabajo con las familias preponderante en todos los países, ¿ya? O sea, se toma al niño como un ser integral, ¿cierto? Que proviene de un sistema familiar y de un entorno que no se puede desconocer, y al final las vulneraciones que sufre se tratan como síntomas de algo mucho más profundo que como crisis familiares, ¿ya? Entonces se intervienen las familias antes de que hayan crisis, y las familias generalmente tienen algo que decir al respecto. O sea, por ejemplo, en Canadá hay muy, muy pocas cosas que se judicializan, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que se le propone a la familia y al niño un acuerdo, aunque sea separación del medio familiar, ¿eh? Cualquier tipo de intervención, y si es que están todos de acuerdo, el acuerdo, o sea, se lleva a cabo, digamos, no tiene que pasar por un juez ni nada. Entonces, al final, todos los países tienen instancias en las que las familias participan activamente de todos los procesos de intervención de los niños.
Y eso no es acá, en Chile no es así, ¿cierto?
En Chile no es así.
Borroso,
no, pero además se trata al niño como a él solo.
Aparte.
Aparte. Incluso cuando hay hermanos involucrados, no se tratan en conjunto.
Exacto.
Allá participan de todo el proceso, estos ejemplos, claro, que...
Por supuesto,
que,
todos. Y además interviene, en el fondo, cuando se interviene a la familia, por ejemplo, si una madre ya tiene más de un niño en el sistema, ya hay una alerta al respecto.
Entonces, exacto.
¿Hay temas de alerta temprana?
Sí, hay temas de alerta temprana. En general, todos los sistemas de protección están anidados en los sistemas de protección social. Entonces, cuando hay algún tipo de indicadores de vulnerabilidad, como hacinamiento, pobreza, desescolarización, falta de escolarización de los padres también, generalmente se generan estas alertas y así el sistema puede actuar antes de que se generen las crisis.
Porque se supone que eso va a generar en algún minuto un conflicto con el niño o una violencia intrafamiliar.
Exacto, o sea, se asume que...
Hay un riesgo, claro. Para no estigmatizar, porque tampoco puede decir que si los papás no fueron al colegio...
No, por supuesto que no, pero sí está la premisa de que ninguna familia quiere verdaderamente vulnerar a su hijo, digamos. Entonces, el problema está en el sistema, en que, no sé, en que lo sobrepasa las situaciones en las que están viviendo y generalmente caen en estos tipos de vulneraciones y crisis. Entonces, antes de que eso pase, se interviene. Y eso, y es muy caro, ¿eh? Se invierte muchísima
Blanquita,
plata.
Pero claro, tú tocas un tema importante. Es caro, pero también son países que están mucho más avanzados en muchas cosas sociales, en calidad de vida. Prácticamente la violencia, la delincuencia es mucho más baja. O sea, son esos países de alto estándar. ¿Qué pasa con Colombia, que tú dices que como que se parece un poco más al caso chileno?
Colombia tiene un caso parecido a nuestro en el sentido de que todo en el papel es muy lindo, pero en la práctica no hay recursos y no funciona verdaderamente. Ya. Ellos han cumplido con muchas más exigencias del Comité de Derechos del Niño que las que hemos cumplido nosotros. De hecho, ellos tienen una ley de protección de derechos, tienen sistemas separados de NAME, protección de justicia juvenil, pero en la realidad no funciona muy bien. Eso es la verdad.
Y nosotros estamos, lo que ustedes plantean con este estudio un poco es cómo nosotros alcanzamos esos niveles de los países más desarrollados o planteamos el problema, ¿no? Okay.
No, se hacen sugerencias. O sea, el punto es, estamos ante una crisis y es momento de actuar, y ante esta crisis, ¿qué son las cosas que podríamos hacer y las que no podríamos hacer? Entonces, hay un tema de trabajo con la familia, de desinstitucionalización de los niños,
para que la gente entienda, la desinstitucionalización tiene que ver con los niños separados de su familia, ojalá que estén el menor tiempo posible en estas residencias, donde se ha visto que muchas veces se vulneran sus derechos también, y que no es el mejor lugar para como la rehabilitación o la reinserción. De los niños.
Partida, la separación sí o sí, o sea, hoy día no están los niños separados.
Separados de su familia.
Sí, no, pero los niños que son víctimas de los que son delincuentes, sí. Juveniles...
Están separados, los que son inimputables no están separados, claro. Eso es lo que pasa.
Los menores de 14 años no están separados, sí. Claro.
Y ahí es donde los 8 y los 14 se forja la personalidad de una persona y...
Por supuesto.
Sí. Entonces, pero desinstitucionalización en el fondo es tratar de que no estén tanto en las residencias, sino que tratar de entregarles un...
un entorno más amigable,
en las familias, o tratarlos a través de programas ambulatorios, o sea, que vayan a un lugar, que tengan se traten de alguna forma, pero que no sean separados de su familia, salvo que sea eso como la última medida, ¿no?
Claro. Exacto. Bueno, y esta experiencia internacional un poco, porque bueno, nuestro programa se llama Mirada País, nosotros hablamos un poco de todo Chile. Uh-huh. Y esta experiencia se aplica en todo el país, supongo, no está centralizado en las capitales.
No, por supuesto, en todo el país.
Tiene una amplia red de...
De hecho, mira, en general funciona, por ejemplo, Inglaterra tiene unos consejos locales, ya que es como, imagínate, si es que en cada municipalidad hubiera un consejo de la infancia, y esos consejos son los que supervisan que todos los programas y los mecanismos locales estén funcionando, ¿ya? Por otra parte, el Estado en general no administra programas, como pasa acá. Ya aquí
está entregado a privados,
pero no pocas fundaciones, muchas familias. Muchas familias, sí.
O sea, entonces, el programa de familias de acogida es muy relevante.
Es fundamental en todos los programas de
explícanos un poco, Blanquita, cómo funciona el programa de familia de acogida en Chile y en otros países.
Por supuesto, hoy día un programa de familia de acogida implica que un niño, cuando es separado de su familia de origen, se va a vivir donde otra familia, ¿ya? Y esta familia es la encargada de proveer todas las necesidades que tenga este niño mientras está separado de su familia.
¿Se les paga algo?
Sí, aquí se les paga alrededor de 100.000 pesos, pero en general funciona para familia extendida, o sea... Por poner un ejemplo, es la abuelita que por motivo de recursos no puede tener al nieto, pero el Estado le dice, ya señora, tome, yo le pago 100.000 pesos al mes y usted tenga a su nieto para que no esté en un hogar, digamos. ¿Ya? Claro. Eso es como, así funciona la mayor cantidad de los casos. ¿Ya?
¿Y cómo crees tú que debería funcionar? Lo ideal.
el ideal. Bueno, por esa razón nosotros solamente tenemos alrededor de 1,000 niños en familias de acogida, digamos, poquísimos. Pero el ideal es que los niños no lleguen a los hogares y se vayan a familias, no necesariamente familias tendidas, sino que familias de personas que no conocen, digamos, pero que estén dispuestas a acoger a estos niños y ayudarlos, ya intervenirlos, digamos, para poder reparar todos los daños que han sufrido.
Pero Blanquita, y esas familias de acogida que quizás son familias desconocidas, ¿después tiene opción de adoptar este niño o este niño después tiene que volver al sistema o tiene que volver a su antigua familia? ¿Eso está regulado?
Está regulado. En Chile no tienen la opción de adoptar, en otros países sí, y pues, como no tienen la opción de adoptar, tenemos los casos, como no sé si se acuerdan, ese carabinero que se para
de personas, que se crean vínculos. Sí. Imagínate yo cuidando, ¿cuánto tiempo puede estar un niño en una casa acogida?
5 años.
¿5 años?
Lo que pasa es que podría pasar
tu hijo tuyo.
Yo creo que sería recomendable, sí. O sea, esto tienen que verlo los expertos en el tema, pero quizás sería recomendable que no sea tan tajante, o sea, la prohibición absoluta de adoptar.
Los jueces son pro devolver al niño a su familia de origen.
Sí, pero le quito una pregunta adicional. Las familias de acogida, yo entiendo que funcionan, por ejemplo, para una familia pobre que no tiene cómo cuidar a su hijo, o de cuando están los dos papás presos, por ejemplo. Pero hay casos en que los niños están muy dañados, en el sentido de que están con problemas de policonsumo o problemas psiquiátricos por el embarazo de la madre
o maltrato,
por
distintas. Definitivamente.
En ese caso quizás es más complejo que lo tengan familias de acogida. Que
la experiencia internacional dice que no. De hecho, incluso hay familias de acogida para infractores de ley.
¿Y las familias estas tienen alguna capacitación adicional? Ah, perfecto. ¿Ellos son capacitados por el Estado?
Son capacitados.
No, le tiran a la persona.
Claro, eso. Y imagínate que para uno es difícil criar a los propios que
No, para eso es un programa de familias de acogida.
Claro. O sea, es una cosa bien hecha, en el fondo.
Por supuesto.
Con todo el proceso completo.
Y a los padres, entre comillas, se les paga suficiente como para que se puedan hacer cargo de estos niños. O sea, claro. No es hoy día los 100,000 pesos que al final no sirven de
es
mucho.
Simbólico.
Sino, claro, es simbólico. Sino que... y que vale un sueldo, digamos, ya, no, o sea, para que la persona no realmente se pueda dedicar a este niño.
Y esos 100,000 no van al niño tampoco, van a la persona quizá para...
Sí, claro.
Voy a comprar cualquier cosa.
No, o sea, afuera es con exigencia,
con
capacitación, con rendición.
O sea, es un trabajo prácticamente.
Es un trabajo prácticamente y tiene todo tipo de beneficios, hay bonos, hay de todo, digamos, funciona...
Y pueden tener más de un niño, ¿no?
Por supuesto, pero no muchos niños tampoco.
Ya, porque hay que garantizar la de calidad del trabajo.
Sí, y por ejemplo, sería ideal que tuvieran a los hermanos juntos.
Por supuesto.
¿Acá se separan los hermanos?
En general se separan. Nosotros, mira, por ejemplo, nosotros en Padres de María tenemos muchos hermanos porque tenemos hogar de hombres y hogar de mujeres pegados. Entonces se pueden ver todo el tiempo. Y hay otras fundaciones que también tienen algo parecido. Entonces ahí
se... Claro, pero cuando el hogar es de solo hombres, solo mujeres, no puedes tener a los hermanos.
Exacto. ¿Qué hacen ustedes en la fundación? ¿Cuál es el objetivo principal de la fundación?
Solo tenemos 3 hogares de niños.
¿Administran?
Sí.
¿Y esos hogares dependen de ustedes nomás o son filiales del Sename?
Nosotros somos una colaboradora de Sename, recibimos subvención de Sename por...
Alex, para que la gente tenga claro cómo funciona el sistema de protección en Chile, es hay alrededor de 251 colaboradoras que son privados, que reciben una subvención del Estado para tener estos hogares,
el cuidado de los niños.
Pero que ellos también ponen mucha plata encima de donaciones de donde ellos tengan para entregar el cuidado correspondiente a los niños, y 11 centros de administración directa donde están los niños que administra directamente el Estado.
Entonces, pertenecen a Sename, son institucionalmente...
Sí, directamente. Y Padre Semería tiene 3 hogares en el fondo como colaboradora del Sename, organismo colaborador del Sename.
Oye, ¿y estos mismos organismos son los que han estado en cuestionamiento un poco con la muerte de Lisette y los otros casos que han pasado? No, hablo de la fundación, obviamente.
Sí. Bueno, Lisette murió en un centro de administración directa, pero...
Ya.
Sí, pero sí han...
Mucho más, o sea, igual de grave, pero...
Sí, pero han habido muertes en colaboradora, ¿ya? Desgraciadamente, bueno, hay accidentes y hay muertes que no se pueden evitar, ¿cierto? Pero...
Pero hay otros de negligencia que se ha demostrado.
Por supuesto, la opinión pública ha sido un poco... En el haber sido un poco abierta en este, en esta, en la explicación de que no todas las muertes han sido por negligencia. O sea, no es que todos los niños que hayan muerto en el Sename es porque los maltrataron. Hay algunos que murieron porque venían con una enfermedad de antes.
Claro, claro.
O sea, algunos niños murieron de cáncer, otros niños murieron porque venían muy enfermos.
Claro, lo que impacta, entonces, es la cantidad de muertes.
Claro,
final,
hay muchas muertes.
800 muertes, entonces tú uno dice, tú algo sí. Vaso,
claro,
allá de
pero,
los casos específicos.
Pero no se puede decir, oye, de las 1.133 muertes, no sé cuántas exactamente, porque ni siquiera el Sename sabe cuántos bueno, fueron no sabe, exactamente. Todas fueron porque una persona, un operador político los maltrató. Claro. O sea, no, eso no es así.
No.
Entonces,
o sea, nosotros, por ejemplo,
ser mucho más cuidadoso con el tema.
Nos llegó un niño de 8 años que había nacido con cirrosis por el alcoholismo de su mamá.
Claro.
Y que ya era su segundo trasplante de riñón. O sea, imagínate a los 8 años llevar dos trasplantes de riñón. O sea, ese niño, de verdad que no se nos ha muerto, digamos, pero sí
claro,
vive.
Está precario,
por supuesto, y no es mal.
Ahora,
cuidado,
eso se informa también, hay registro,
sí, no.
se levantan alertas de las personas que vienen con cierta vulnerabilidad.
Por supuesto, yo creo que el error ahí estuvo en que no había un mecanismo para informar formalmente estas muertes, ¿cierto? Entonces,
es que hemos conversado otras veces, Blanquita, en este programa, de que aquí en Chile se hacen las cosas después que pasan.
Sí.
Ah, como los electros dependientes de cuando se corta la luz, después, ahora hay que inscribirlo.
Claro, ahora hay que ponerlo.
Entonces,
hecho
mucho antes, sí. Claro.
Por supuesto, aquí
pasa lo mismo con los niños.
Lo mismo. O sea, y bueno, Francisco Estrada lo dijo en su momento, cuando era
exdirector del Sename.
Cuando era director del Sename, y.
Es que nadie te escucha menos que pasen cosas terribles como la que.
Exacto.
¿No?
Y la jueza Mónica Geltrés también había levantado el tema, hizo una campaña bien potente para. Bueno, se hizo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados con respecto al tema, a raíz de lo que ella comenzó a levantar, y se habían levantado ciertas alertas, pero que la verdad es que no fue con la intensidad que fue ahora.
No se visibilizaron como deberían.
Con la muerte de Lisette.
Bueno, quizás también la gente no presta atención, a menos que pasen cosas así más traumáticas.
Sí, yo creo que también una falla de la sociedad, digamos. Yo creo que la sociedad hasta el momento ha estado poco involucrada en este tema. Y volvemos a la experiencia internacional. O sea, en otros países las familias y la comunidad participa de este sistema. O sea, hay constantemente intervenciones en las comunidades, en las familias.
O sea, un tema prioritario para la sociedad, digamos.
Por supuesto, para toda la sociedad, digamos. Pasen o no pasen las muertes, hayan o no hayan crisis.
Pero eso también pasa un poco por el mismo, no habla de la función del Estado, pero de organizaciones, todo, de ir educando con campañas. Quizás no son soluciones de un día para otro, pero yo
exacto.
Sé que en otros países las campañas duran, son años de concientización, de la importancia de esto.
Eso, y está instalada el convencimiento de que esto es un problema público-privado, si no puede ser, eso, el Estado no es capaz de solucionar este problema por sí mismo, ¿te fijas?
O sea, aquí yo creo que hay un problema de justicia social importante, de vulneración de derechos, etcétera, y por una parte, y por eso hay que mejorar el tema, pero también hay un tema de que cuando uno invierte en prevención, después eso significa un ahorro para el Estado, en el sentido de que estos niños, pues no, si es que no
claro,
son.
No se incorporan en
la, claro, no se transforman
incorpora
en
la sociedad.
Al incorporarse a la sociedad, no se transforman en una carga en tanto en temas de salud, pensiones, etcétera.
Delincuencia, entonces, muchas veces, abandono. Pobreza,
y que vuelvan a repetir el círculo, y ellos también tienen hijos que pasan a ser parte del sistema, o bueno, o terminan en la calle, distintas cosas que terminan siendo una carga para el Estado. Entonces, evidentemente es un tema de justicia social mucho más de fondo, pero también tiene consecuencias económicas, digamos.
Oye, Blanquita, ¿y qué podríamos decir? Se han hecho muchos diagnósticos, yo creo que ustedes también lo tienen bastante claro, pero ¿qué hay de bueno en nuestro sistema? O sea, hay cosas que rescatar, supongo, o estamos demasiado mal.
Sí, por supuesto que hay cosas buenas. Hemos ido avanzando hacia los programas, al aumento de los programas ambulatorios. Yo creo que eso ha sido bastante bueno. Y poco a poco hemos ido tomando conciencia como país de el aumento de la complejidad de nuestros niños. ¿Ya? Y yo creo que también se ha hecho un esfuerzo en avanzar en ese tema. Yo creo que esta crisis también ha servido para tomar conciencia de lo que está pasando y para que el tema se instale en la agenda pública.
Bueno, la crisis sirve para eso, en el fondo, para salir adelante, ¿no?
Sí, el sistema funciona, ya no es que yo creo que hay gente que se imagina que los niños están muriéndose en los hogares.
O sea, hay hogares que están muy bien también.
Exacto, y no es así realmente. O sea, hay casos obviamente, pero en general...
Ya conversamos con Blanquita que la opinión pública estaba como diciendo como que los niños entran en un campo de concentración cuando se van a un...
Claro,
cuando son separados sus familias.
Que hay que ponerse
no es así.
El caso de la gente, si la información una vez, la televisión
exacto,
y los diarios.
Claro, pero en el fondo hay que la casuística, o sea, el caso de Lisette es un caso. El caso de hogares que están en que los niños están dramáticamente mal son algunos
ya,
casos, no son
¿han visto
todos.
Algún reportaje que hable de lo bien que está...
No,
algún, y eso
no
sería importante porque entonces, es parte de la educación también.
O sea, de hecho, nosotros, no es porque sea mío, viene, la recomendación viene de cerca, pero nuestros hogares están de verdad muy buenos. Están, nosotros los reconstruimos todos después de 10 años, entonces están nuevos, están buenos. Y de verdad hemos pedido muchas veces que haya reportajes en nuestros hogares para mostrar que los niños no viven en unos galpones, en unos gallineros, como dice gente.
Encadenado a la
claro,
cama,
no,
claro.
No es así. O sea, y el Sename te pone la cantidad de exigencias que nos ponen, o sea, que tengan TV cable, que tengan salas de estar, o sea, de verdad que tienen una muy buena calidad de vida, mejor que la mayoría tiene en su casa, digamos. Y
o sea, institucionalmente el Sename sí en una parte también hace una buena pega, digamos.
Por supuesto que sí, lo que pasa es que los niños nunca van a estar bien en un hogar.
Claro.
Todos los niños quieren estar en su casa.
Pero a menos que la casa también, hemos visto casos bien terribles.
Sí, estamos de acuerdo.
Casa,
sí, hay casos terribles y no todos los niños, pero la mayoría, aunque sus casas sean terribles, a veces prefieren estar ahí. Porque no, la mamá sí. Es la mamá.
Exacto.
Y uno siempre va a estar
Oye,
mejor
Blanquita,
con su mamá.
Y en estos hogares que tienen la Fundación Padre Semería, ¿tú cómo ves la convivencia de los niños? ¿Ellos se generan partner, amigo? ¿Se sienten medio hermanos en algún minuto o como dices tú? Es muy...
Sobre todo en las niñas sí.
Ah, se genera un vínculo.
Sí,
entonces.
En las niñas se genera más vínculo, en los hombres menos. Pasa por dos cosas. Cosa número uno, las niñas están más tiempo en la residencia que los hombres, porque se da mucho la situación en que es la pareja de la mamá, que es el sustento económico, es el violador, digamos.
Claro.
Entonces, y la mamá no está dispuesta a dejarlo ahí. En los hombres las circunstancias son más problemas conductuales, que sí, entonces va generando más, o sea, hay más rotación, digamos. Pero sí, en las niñitas se genera un gran vínculo. De hecho, algunas se van a vivir juntas después, se genera sí, ese tipo de vínculo.
Bueno, yo lo que te hice puede relacionar la violencia intrafamiliar, esto, todos los casos que hemos visto últimamente de violencia contra la mujer. Uh-huh. ¿Hay alguna relación con esto de los menores que son golpeadores o que son víctimas? ¿Se ha hecho algún estudio o no
sí,
tiene correlación?
Sí, por supuesto que tiene correlación. O sea, son niños que solamente han aprendido de violencia y que así se relacionan, digamos. O sea, niños que, no sé, que desde
chico,
que desde chico solamente saben hablar a garabato y no saben hablar nada más, ¿te fijáis? Entonces, y esa es la forma que tienen de relacionarse, entonces no duran en los colegios, no tienen amigos, no tienen redes, y eso significa que van repitiendo el modelo.
Blanquita, y el tema de las drogas, yo siempre he tenido la idea de que tiene mucho que ver no solo el consumo, sino que el narcotráfico también. Los niños que llegan a las instituciones, ¿tienen en general una conexión con el tema de la droga?
Muchísimo, sí. Familias y niños. O sea, por parte de los niños, vienen con un consumo bastante problemático la mayoría. Y como no hay programas de atención para drogas, o sea, no hay oferta, digamos, los niños pasan...
Porque la oferta estaba para los adultos nomás.
Y para los infractores de ley. Pero los niños de protección no tienen. Y pasan los síndromes de abstinencia con agüita manzanilla, digamos, no es horrible, horrible es una...
Y ese sin, esa abstinencia, pues no quiere decir tampoco hay una rehabilitación, él
no,
puede volver
no,
a caer
no, no.
A...
Tú sabes que yo, a mí nos han contado que hay jueces que, como no hay para infractores el programa de rehabilitación, cuando un niño tiene un problema de consumo, los jueces dicen, oye, lo que pasa, casi que prácticamente le conviene delinquir para que lo acepten, o sea, róbate una tele para que...
Para hacer rehabilitación.
Para que te traten...
Exacto.
No, entonces estamos muy mal ahí.
Sí. Estamos muy mal. Y también hay muchos niños que vienen de familias con problemas de droga, y eso implica que las mismas familias van reclutando a los niños que están ahí en el hogar para que les trafiquen las drogas.
Claro, eso es lo que se llaman los soldaditos, porque sirven, porque aparte que la ley también los favorece en ese sentido.
Eso, y son niños muy solos, que no tienen ni una red, entonces no hay nadie controlando.
Fácilmente en las redes, no solo los familiares, el microtráfico en las poblaciones es impresionante.
Plata fácil. Entonces,
claro. Qué terrible la
sí. Oye, pero ¿crees tú que tenemos una, hay una oportunidad de hacer las cosas mejor hoy día que ya que
¿Ves luz al final del túnel?
Por supuesto que sí, yo creo que al menos se está pensando, está todo el mundo pendiente, se han generado buenos diagnósticos, buenas ideas, y yo creo que con voluntad vamos a lograr hacerlo.
O sea, esto es la oportunidad, dices.
Por supuesto que sí. O sea, yo creo que esto no es solamente un tema de leyes o un tema de recursos, también un tema de gestión que se puede solucionar fácilmente.
Dinos tres cosas que para ti serían fundamentales de hacer a corto plazo y también, bueno, alguna a largo plazo si quieres.
Yo creo que lo principal es tomar la demanda de salud mental que hay en los niños y hacer una oferta adecuada a las necesidades, ¿ya? Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, lo mismo, pero con prevención con tratamiento de drogas y alcohol de consumo problemático. Tercero, yo creo que hay que hacer una reforma sustancial al sistema residencial y mejorar lo que hay hoy día, pero además ir migrando hacia las familias de acogida. Y a largo plazo, yo creo que deberíamos generar un sistema que trate de ir con las familias, que trabaje con las familias, que genere alertas tempranas.
De prevención.
Y de prevención y de ayuda y acompañamiento a los padres que tienen hijos que han sido vulnerados y que están en el sistema.
Y todo esto es legislación que está dando su vuelta y, uh-huh. y aprobándose, no aprobándose. ¿Va a apuntar un poco a eso o estamos todavía está lejos de eso?
Bueno, la verdad es que desgraciadamente la legislación de hoy día no es muy específica respecto a lo que se va a hacer. Digamos, está bastante en pañales y tira líneas generales, pero no.
Mira, Alex, en mi opinión este país es seco para cada vez que hay un problema levantar leyes y las leyes no solucionan el problema, porque por mucho que se aprueben todas las leyes que están hoy en discusión y se separe el Sename en dos servicios y la ley del defensor del niño y la subsecretaría de la infancia y se crean institucionalidad y todo, eso no soluciona nada. Porque los problemas son de gestión, de financiamiento. No, la ley solo dice como un ideal, pero nada más.
Pero puede ser un pie de inicio.
Sí, el problema es que no es malo, no es malo que haya la ley, pero la ley no soluciona el problema.
El problema es que las leyes que hoy día tiran todo reglamento. Entonces,
sin voluntad política no se puede.
Exacto. Entonces, al final no ayuda mucho, digamos. Si es que está todo tirado reglamento, no
ayuda. Bueno, Blanquita, muy interesante la conversación contigo. Muchas gracias por haber venido y acompañarnos en este análisis tan importante para nuestro país y para lo que se viene.
Muchas gracias, Blanquita, por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Recuerden hacer sus preguntas o comentarios a nuestro mail miradapais@radioagricultura.cl y en nuestro Twitter @miradapais. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Mirada País.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta, Carol. Bueno, seguimos analizando lo que pasó en la semana. Cancillería dio a conocer que más de 44.000 haitianos han llegado a nuestro país, fíjate. Y esto en medio de toda una polémica que se levantó en torno a un contagio de caso de lepra que habría tenido un ciudadano haitiano en nuestro país.
Al parecer van tres casos. La verdad es que yo no se me había ocurrido pensar el tema de que existía la lepra y que podía volver y en Chile era una cosa
en Chile, erradicada. La ministra de Salud dijo que en Chile generalmente al año hay uno o dos casos que se dan.
Perfecto. O sea,
pero son tratables, entonces no es una cosa de connotación pública,
claro,
como
pero
antiguamente.
La gente como empieza cuando resurge una enfermedad, que la lepra
que se creía.
Siempre la gente le echa la culpa a los migrantes, dice no.
Bueno, que esta la tenía un migrante.
Claro, pero no todo es culpa de los migrantes. O sea, algunas veces pasa esto que un migrante puede traer una enfermedad, pero claro, no se puede empezar a como cuestionar la migración por eso. De hecho, los números no dan cuenta de eso. O sea, no dicen, han aumentado los casos de...
Exponencialmente, sí. Porque llegaron... Ahora, 44.000 ciudadanos haitianos es bastante. Entre enero y julio entraron más de 44.000 ciudadanos.
Claro, y no tienen... No, ellos no requieren visa para entrar, entonces es más fácil. Pero hay otro ciudadano, como por ejemplo los dominicanos, que requieren visa para entrar y se ha producido un problema de tráfico impresionante.
Yo creo que lo de los haitianos, más allá de que tengan permiso, también hay una suerte de tráfico, porque ellos allá les venden otras cosas. Le dicen, oye, súbanse todos al avión y yo los llevo a un país que van a estar mucho mejor. Y llegan acá también y se enfrentan a una realidad bastante dura. O sea, partiendo por el frío. Para las condiciones laborales, les pagan menos.
Oye, pero igual estaban felices con la nieve.
Sí, bueno, es novedoso.
Ahora, sí.
De todas maneras, yo creo que están mejor acá que en Haití mismo, que hemos visto que están sufriendo harto.
Pero mira, es bastante entendible el problema que produce la migración, porque al final queremos ser acogedores con el y se dice como si vas para Chile.
Somos del mundo.
Oye, si vas para Chile y la canción dice que el chileno es como
acogedor
con el amigo que es forastero, etcétera. Pero también yo entiendo que hay gente que cuando va al consultorio y tiene que hacer una fila y parte importante para ser atendido cuando está pero mal o su guagua está pero realmente con dificultades para respirar y ve que parte importante de la gente que está ahí son inmigrantes, dice, pucha, oye, pero estos me están llenando un cupo que si no me facilitaría las cosas a mí, o sea, me atenderían más rápido si no hubiera. Entonces también hay que ponerse en ese lugar, por eso hay que regular bien
una ley de migración que está pendiente y que resurge cada vez que hay un problema con algún inmigrante en nuestro país.
Claro, y también falta empleo, dicen, oye, pero es que los inmigrantes no están quitando el empleo, cuando la verdad es que los datos muestran que eso no es así, que los inmigrantes hacen empleos distintos a los que están dispuestos
hacen
a hacerlo.
Que los chilenos hoy día no quieren hacer.
Al parecer. Pero se genera esta como dificultad y la gente cree de repente que se está produciendo un problema con la migración, que no, muchas veces no es así. Y bueno, han sufrido ataques los haitianos y distintas.
Bueno, en el norte hay mucho problema con los colombianos también. Porque hay que decirlo, los inmigrantes vienen toda una parte muy buena de gente y también una parte mala. O sea, como en todas las cosas, hay gente que también está entrando al país que no le hace bien al país. Entonces, están produciendo algunos roces. Peleas también.
Es bueno regularlo. Ojalá nunca lleguemos a lo que ha llegado Donald Trump a decir, que en el fondo los mexicanos que van a Estados Unidos son violadores y delincuentes y hacer un muro. O sea, esperemos que no.
¿Dónde haríamos?
Nosotros tenemos un muro natural, así que no necesitamos. Sí, tenemos,
pero bueno, argentinos también han llegado harto, ¿eh?
Argentinos,
vienen,
sí,
a comprar, en realidad, no.
Sí, vienen,
gracias,
a comprar, pero también ha venido todo.
Económica, decir, estos meses.
Incluso empleadas domésticas argentinas y todo, que uno diría, mira tú, o sea, no se me hubiera ocurrido qué está pasando, bueno, pero ha pasado.
Yo debo decir que ha llegado también, aparte de la mano de obra, que claro, el haitiano generalmente es más mano de obra porque no tiene tanto estudio. Sí. Ha llegado gente con estudios también. Pero Venezuela, ponte tú, Colombia, están aportando con profesionales que son bastante eficientes.
Es bien dramático. Yo el otro día estuve conversando con un venezolano, con un venezolano que está repartiendo sushi. Llego a mi casa y como yo tengo familia en Venezuela,
te cuento que allá era
por
abogado,
el talento,
tenía profesión.
Exactamente, era profesional. Lo escuché hablar y hablaba, pero perfecto. Bueno, también nosotros hablamos súper mal, pero
esa gente es una emprendedora acá también, porque
sí, pues, bueno, pero claro, pero
negocio, empiezan a subir también en la escala.
Sí, yo creo que les va a ir bien
en
el futuro,
a la cultura.
Pero es bien triste en el fondo tener que verlos que no se pueden dedicar a lo que estudiaron ni a lo que les gusta porque no tienen las oportunidades.
No, y en sus países no pueden desarrollar. Hablaban de los ingresos que tenían en los países y era de verdad insostenible. Tenían que salir de ahí.
Así es, no, la verdad es que la realidad venezolana es muy dramática, muy triste. Oye, a propósito de la migración, ¿te acuerdas una vez en el Festival de Viña del Mar que no me acuerdo quién, Vanessa Miller o alguien así, hizo como la nana argentina?
Y como muy mal.
Y duró como 30 segundos en el escenario porque nadie le gustó, o sea, ni era, entre que era argentina y que era fome, entre que la nana argentina nadie la entendía, porque
pero
¿qué era
viene
eso?
Está el humorista la Jorge Alice, que es argentino y usa,
oye, y hace
usa
como
stand-up
una,
como y medio chileno.
Hacen como un análisis político.
Sí, no, sí. Yo lo he visto en stand-up.
Ya, y simpático,
es
¿cierto?
Muy bueno el show. Sí. El gallo es un profesional, muy bueno.
Ah, mira, fíjate que no lo he visto, o sea, aparte de su éxito en el Festival de Viña, no he tenido la oportunidad, pero claro, eso vi, como hacen un panel en una universidad y parte del panel es Jorge Lis con su como análisis político. Mira, un poco como el rol que hacía Coco Legrand, que hacía bastante así como sí, crítica bueno, social.
Ahí va Argentina, ¿no?
Sí.
¿Conoce Buenos Aires?
Conozco Buenos Aires.
Bueno, uno
sí.
Se sube a un auto, a un taxi, a un Remy. Claro. Y el chofer te habla de la política sí. Contingente, hecho, nacional e internacional.
Es como una especie de stand-up comedy.
Sí, sí. Es que tienen sí. Tiene una gran capacidad cultural de información.
Oye, pero mira,
y de
para mí los ¿no? taxistas en Chile también, o sea, es una máquina. Mira, para las elecciones
el
municipales...
¿El del Uber?
No, yo no uso Uber.
Ah, yo uso Uber.
Yo uso taxi, a lo más safer taxi, como que, pero el taxi de la calle. Entonces lo paro, no sé qué, y para las elecciones municipales yo le iba preguntando y oye... Tenían un ojo, pero ¿qué encuesta? Yo creo que uno gana cinco.
Sabían los porcentajes.
Exactamente. Aquí yo vivo en Vitacura.
Bueno, entonces, recopilan información.
Por Vitacura aquí, mira, Terrazas le va a ir bien, pero en verdad el que va a ganar es Torrealba, porque la verdad es que no le da todavía, pero fantástico. Y yo así...
¿Y qué proyección te dieron para esta presidencial?
Es que no he tomado taxi después de la primaria, así que no...
Es que deberías tomar para tener una referencia.
Es verdad, es un buen
punto. Bien, las parlamentarias, las presidenciales, CORE, por suerte intendente no se aprobó, porque si no tendría la papeleta nada.
Sí, pues verdad.
Serían entre hojas.
Sí. Oye, ¿qué iba a pasar? El otro día salió en el Mercurio, la tercera, no me acuerdo, en algún diario de publicación nacional, ¿cómo se dice? De circulación nacional. Venían los 25, no sé cuántos candidatos que hay hoy en día... Entre inscritos y...
Ah, pero a presidente.
A presidente, pero una cosa, pero...
Ya, pero de más de seis ya nadie retiene, ¿no? El resto yo creo que están esperando la devolución de Cervel.
Mira, tengo aquí el elección presidencial de 2017, podría batir el récord con 14 candidatos en competencia.
14.
Oye, de los cuales hay algunos que se repiten la postulación, por ejemplo. Sebastián Piñera, Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez, Carolina Goitz, Marco Enrique Minami... Eduardo Artes, Carola Canelo, Marcel Clot, Tomás Jocelyn Holt, José Antonio Kast, Abraham Larrondo,
no,
Roxana Miranda, Alejandro Navarro y Franco Parisi. Oye, claro, aquí hay como, por ejemplo, el señor Artes, Canelo y Larrondo, que la verdad es que no tenemos mucha idea de quiénes son. Oye, Carola Canelo... ¿Tú sabes quién es, o no?
Sí, claro.
Es una de la Facultad de Derecho de la Chile, una cosa así, que un día dijo que los medios la tenían vetada y que no le daban espacio y no sé qué. Y yo decía, bueno, igual es difícil que te den espacio. O sea, no, yo no creo que los medios la veten, sino que al final no es objeto de noticia, no es conocida.
Hay otro problema, los medios en Chile son pocos.
Claro,
entonces pero... los espacios son tan resumidos a las noticias que son más importantes, quizás ella no está haciendo...
O Sandón también dijo eso, ¿te acuerdas? Que cuando
es que todos los que nos salen dicen eso,
dijo
obvio.
Que iba a hacer una denuncia porque los medios están cooptados, el Mercurio y la Tercera, y que no sé, estaba pero muy enojado.
Ah, pero si tenemos cuatro diarios, y en regiones también hay
de
las mismas filiales, los mismos diarios.
Yo tengo un conocido que fue candidato y que también está muy enojado con los medios porque tampoco le dan cobertura. Y decía, bueno, sí, pero es complicado, porque cuando uno no es noticia, la culpa también es de uno, no del
claro,
medio.
Ahora,
pero
hay un extremo, tema. Hay extremos, porque hay gente que llega, no sé, como hay un candidato que se empelotó, va a salir en el diario. No voy a decir de dónde, pero todos saben, ¿no? El de la reina, el candidato que ahora es alcalde. Sí,
es verdad.
Y antes también los del Partido Humanista también se empelotaban.
Sí, había uno que salía...
Hay una niña que se presentó, no sé, en Plaza Italia, en Baby Doll.
Uno que salía, uno me encantaba, uno que decía todo terreno y que era como una niña semidesnuda, como con un camión que iba pasando por arriba.
La creatividad.
O sea, pero oye, ese candidato, te lo voy a decir...
Para salir en los medios.
Ese candidato salió electo y hoy día es diputado.
¿Viste?
Te lo voy a decir.
¿Viste? Bueno, por ese tipo de creatividad que a veces es un poco exagerado, ¿no?
Sí, pero bueno, mira,
verde,
cuando uno tiene 14 candidatos presidenciales, para poder salir en alguna parte que llame la atención de alguna forma, y los diputados, es la misma cuestión.
¿Por? No, y ahora con toda la cantidad de diputados, distritos, todo lo que se abrió, imagínate, vamos a ver una campaña muy creativa, yo creo.
O no. O no, y va a ser lo mismo de siempre. Bueno, ojalá bueno. Que mira, el que quiere salir va a tener que hacer algo creativo, sí o sí.
Así es.
Bueno, Alex, muy feliz día a todos los días del a todos los niños en su día hoy domingo, y les recuerdo que pueden bajar el programa desde nuestra página web de Radio Agricultura. Nos pueden escribir al Twitter @miradapaís. Gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día, una gran semana, y nos vemos el próximo domingo.
Muchas gracias, que tengan un buen domingo y una gran semana.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción, Carol Baum y Alexandre Hernández.